del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor le hable?
Amén.
Amén, gloria a Dios. Pues cierra tus ojos y vamos a pedir que Dios hable a nuestros corazones, a nuestras vidas en el día de hoy. Como siempre digo, yo no conozco las necesidades que tú estás pasando, no conozco lo que estás viviendo en este momento, pero sí sé que Dios es soberano y que todo lo sabe. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. En este momento te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Yo te pido que estés hablando en esta hora a través de tu siervo, Señor, que sea un instrumento en tus manos, Señor, en el cual estés edificando y trayendo palabra, Señor, de refrigerio a tu pueblo en esta hora. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Mientras pensaba y oraba al Señor y le pedía para ver qué podría compartirle a la iglesia, me recordaba de que quedaba pocos días. Hoy es el último domingo del año en el cual nos reunimos. El jueves volvemos otra vez a tener culto, o sea, no es el último culto, sería el último domingo del año. Pudiéramos decir tantas cosas que hemos vivido, ¿verdad?, en este año, tantas experiencias, cosas que hemos pasado que jamás en nuestras vidas hubiésemos imaginado que íbamos a vivir en este año. Pero así podíamos decir del año pasado y del antepasado, y así estaríamos, ¿verdad? Cada año es una experiencia diferente que Dios nos permite vivir. Totalmente. Experiencias que muchas son de gran gozo, de gran alegría, ¿verdad? Bendiciones, sanidades, cosas extraordinarias, pero también donde vivimos cosas que nos duelen mucho. Pérdidas de un ser querido, familiares que no están a nuestro lado, personas que bueno, se han alejado de nosotros, ¿verdad? Y vivimos diferentes experiencias también que han sido de dolor, pero lo bueno de todo eso es que nos ha hecho crecer como creyentes. Eso es lo bueno. Porque cuando vivimos experiencias diferentes en nuestras vidas, hay dos cosas. O te terminas saliendo y alejando, o creces más en el Señor. Pero igual no vas a quedar. Jamás. Las experiencias con el Señor creo que deberían de ser todas para crecimiento. Para todos aquel que confían en el Señor. Y yo le decía, Dios mío, ya estamos pronto a acabar el año. Y le decía, algo personal, si yo puedo decir, es que Dios ha sido fiel. Y hoy escuchaba al grupo de alabanza cuando estaban ensayando y me acerqué a Matías y le dije, ¿estas son las canciones que hoy vas a cantar? Y me dice, sí. Pues mira, va todo en línea porque hoy voy a hablar de la fidelidad de Dios. Y hemos cantado y hemos alabado y hemos dicho, cuán fiel es el Señor para con nosotros. Y creo que todos estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Todos los que estamos aquí podemos decir, Dios ha sido fiel. Hermano, es verdad lo que usted dice, Dios ha sido fiel. En diferentes áreas de mi vida he visto la fidelidad de Dios como nunca antes. He experimentado y he vivido experiencias que nunca antes me hubiese imaginado que iba a vivir. Pero lo he visto porque Dios ha estado junto a mi lado. No me ha desamparado ni me ha dejado solo. Porque Dios es fiel. Amén. Y quiero que me acompañes a unas escrituras donde habla de esto, donde enseña que Dios es fiel. Y se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 6 en adelante. Y fíjate lo que está diciendo aquí el Señor sobre el pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, dice, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Los ha escogido para qué? Para ser un pueblo especial. ¿Pero por qué va a ser un pueblo especial? Se está acoplando aquí dentro. ¿Por qué va a ser un pueblo especial? Porque Dios estará con ellos. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto es duro, ¿eh? El Señor le está diciendo, no se crean ustedes que los he escogido porque son importantes, porque son fuertes, porque son una multitud, son... No, no, no. Sois el pueblo más insignificante, pero los voy a hacer especial. Y quizá muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, veíamos y nos veíamos insignificantes, que no tenía sentido en nuestras vidas, que luchábamos, nos esforzábamos y no lográbamos nada. Pero ¿sabes algo? Nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida cobró un sentido diferente. Ahora somos especiales. ¿Cuántos creen que son especiales? ¿Sabes por qué somos especiales? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso nos hace especial. Somos santos, nos dice las Escrituras. ¿Qué significa santo? Escogidos, apartados por el Señor. Pero no podemos decir que el Señor nos ha escogido porque somos altos, rubios, morenos, ricos, pobres. No, hermanos. No ha sido por eso. El Señor nos ha escogido por su misericordia, por su amor. Y el Señor le quiere dejar bien claro al pueblo de Dios por qué los ha escogido. ¿Por qué quiere hacer algo especial en ellos? Porque eran insignificantes en medio de todos los pueblos. Porque no podían presumir de fortaleza, de ejército o de multitudes, sino al contrario, quizás los más débiles entre todos ellos. Versículo 8. Sino por cuanto el Señor os amó. Ahí está la clave. ¿Qué marca la diferencia? Que Dios los amó. Que Dios te amó a ti también y a mí también. Y en ese amor nos hizo especial. Pero ese amor no se quedó aquí, sino que ese amor va mucho más allá de lo que puede pensar el hombre. ¿Y dónde vemos ese amor? Ese amor lo vemos en Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te das cuenta ese amor? Tan grande y tan maravilloso. ¿Cómo lo podemos contar? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo podemos decir, el amor de Dios? ¿Cómo podemos anunciarlo? Si es una manera tan especial que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengan vida eterna. Ahí vemos reflejado el amor de Dios. Ese amor que también junto con su pueblo dice, yo os amo como te ama a ti y como te, y me ama a mí. El Señor nos ama. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Aquí está diciendo el Señor, y dice, ¿saben algo? Yo he hecho algo especial en vuestras vidas. Una cosa, he jurado, he hecho un pacto en el cual el Señor jamás se va a olvidar de su pacto. Y es ese juramento. El juramento que dio el Señor ¿a quién? Al pueblo de Dios. Que iban a heredar una tierra y que sería una nación santa, una nación grande. Y el Señor se acordó de ese pacto que hizo con su pueblo, que hizo Abraham, a Isaac y Jacob, a sus padres. Se acordó de ellos. Y dice que yo los saqué de servidumbre, donde estaban siendo esclavos. ¿Por qué? Porque escuché el clamor de ustedes. Si nosotros leemos las Escrituras, vemos que ellos llegaron a tal límite que ya no podían más, ya no podían más. Y se unieron todo el pueblo y comenzaron a orar y pedir el socorro de Dios para que los librara de la servidumbre del faraón. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué esperaron al límite? ¿Por qué esperaron hasta ese momento? ¿Por qué esperaron tantos años? ¿Por qué no oraron antes? Y a veces nosotros nos vemos reflejados también en esa situación. No oramos cuando comienza un momento de dificultades, un momento de prueba, de tribulación, sino que esperamos al límite cuando vemos que ya no podemos más. Entonces sí doblamos nuestras rodillas y oramos al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar el límite? ¿Por qué no oramos cuando estamos viendo venir lo que va a acontecer? ¿Por qué ya no nos preparamos en oración intercediendo al Señor para que sea Él quien nos esté dando la fortaleza para poder sobrellevar todo lo que va a acontecer y no llegar a esos límites? Pero dice que ellos llegaron al límite y el amor y la fidelidad de Dios, dice que escuchó el ruego y el clamor de ellos. ¿Y qué hizo? Llamó a su siervo Moisés para que se llevara a cabo aquello que había jurado y aquel pacto que había hecho el Señor se cumpliese. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y todo lo que dice el Señor se va a cumplir. ¿Lo crees? Dice así, versículo 9. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios fiel. Fíjate lo que le está diciendo. Conozcan. Conozcan que el Señor tu Dios es fiel. Que dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones. O sea, mi Señor no cambia, es el mismo. Pueden pasar generaciones y generaciones y el Señor sigue siendo el mismo. Y Él cumple su palabra. Lo que dice, lo cumple. Y una de las cosas que Él les está diciendo es, conoce a tu Señor, tu Dios, porque Él es fiel. Y nosotros hoy por hoy podemos decir, yo he conocido a mi Dios en este año. He conocido a mi Dios porque mi Dios ha sido fiel. Él ha suplido mis necesidades. Él ha guardado en el momento que más débil estaba. En el momento que más solo estaba es cuando Él estuvo a mi lado. En el momento de enfermedad, Él me dio la fortaleza para mantenerme de pie. En momento de tribulación y de prueba, Él me traía palabra viva y eficaz en la cual nos agarrábamos a ella y continuábamos perseverando porque Dios es fiel. Y eso es lo que el Señor quiere, que le conozcamos. Porque cuando nos acercamos a las Escrituras dice, conoce, conoce, conoce. Pero no solamente a través de la teoría de las Escrituras, sino que también tenemos que ponerlo en obra lo que estamos aprendiendo. El Señor en todo momento va a traer palabra a su pueblo. ¿Para qué? Para que se agarre, se aferre a sus promesas y confíen en Él. Y el Señor había traído palabra a su pueblo y les dijo que iba a estar con ellos, que no iban a estar solos, que iba a ser una gran nación. Pero ellos se encontraban esclavos y comenzaron a orar y el Señor los liberó. Porque Dios es fiel y lo sacó de la esclavitud. ¿Sabes algo? Así como ha hecho con nuestras vidas, el Señor es fiel y nos sacó de la esclavitud del pecado y ahora podemos decir que hoy somos libres en el nombre de Jesús. El Señor ha traído libertad a nuestras vidas. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libre. ¿Por qué? Porque el Señor me amó. Él fue el que me escogió a mí. Él fue el que fue a por mí. Y en su infinita misericordia quitó el velo de mis ojos y yo pude entender el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros. Y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero en todo momento Dios es fiel. Con el pueblo de Dios los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto. Y en el desierto pudieron apreciar que Dios continuaba siendo fiel. No les faltaba de nada. Comida, tenían comida. Dice que sus vestiduras, sus trajes no se deterioraban, no se dañaban. Durante tantos años y no se estropeaba su vestidura. ¿Por qué? Porque era Dios fiel y Él era el que lo estaba cuidando. No pasaron hambre porque el Señor suplió sus necesidades. Dice que una nube estaba de día, ¿verdad? Y una columna de fuego durante la noche. Y en todo momento veían la fidelidad de Dios. Tenían sed, una roca salía agua, manantial de agua. En todo momento veían cómo el Señor era fiel en sus vidas. Y estaba con ellos. Y yo te digo, si algo tenemos que recordar en este año, ¿podrías recordar toda la fidelidad de Dios que ha hecho en tu vida? Porque una de las cosas que caemos en el error siempre es de recordar lo que no tenemos. Señor, yo quería esto este año y no lo tuve. Señor, yo quería viajar y no pude. Señor, yo quería tener y no lo tuve. Señor, yo quería... Y estamos totalmente pensando en lo que no tenemos. Si no lo tenemos, porque no lo necesitamos. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. Porque somos tan bendecidos. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, con esto estén contentos. Y creo que en este año el Señor ha traído sustento y abrigo a nuestras vidas, a nuestras familias, a la iglesia y no nos podemos quejar, ¿verdad? Entonces Dios ha sido fiel, hermanos. Y Dios es bueno. Y no me voy a quejar. No voy a terminar este año lamentándome, no voy a terminar este año cabizbajo, no voy a terminar este año triste, sino al contrario. Voy a terminar este año gozoso, contento, porque mi Dios está conmigo. Él ha sido fiel, me ha llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y la palabra dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no voy a vivir lamentándome, no voy a vivir triste por la vida. Sí, pero es que este año yo quería, eso era lo que tú querías. ¿Pero le has preguntado lo que quería Dios para ti? Nos hemos preguntado, Dios mío, ¿qué quieres tú para mí en este año? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hemos preguntado eso? Porque siempre queremos que Dios haga lo que queremos, pero no queremos hacer lo que Él quiere. Y si algo tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios, de confiar en Él, de agarrarnos a sus promesas, agarrarnos a su palabra y saber de que Dios es fiel, hermanos. Porque cantamos, como hoy hemos cantado, que Dios es fiel, en ti confiaré, pero cuando pasamos momentos difíciles nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos del Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, ¿verdad? Que todo lo puede, no hay nada que lo limite. Omnipresente, está presente en todos lados, donde quiera que estemos, la presencia de Dios está con nosotros, donde estemos, da igual donde estemos, en un avión el Señor está ahí, debajo del mar el Señor está ahí, en una cárcel, en un hospital, en nuestras casas, donde nos encontremos, la presencia del Señor está con nosotros. Y por eso es que el Señor es fiel. Una de las cosas que yo le enseño a mis hijos es que aprendan de que el Señor es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y le explico qué significa. Y les digo, no se olviden de estas tres palabras. Y me dicen, ay papi, es que es un poco complicado, pero es que ahí está expresando la esencia de Dios, por cuál es Dios fiel. Y le digo, ¿sabes algo? No creas que cuando vas a hacer algo y lo haces a escondido de papá y de mamá, lo estás haciendo bien. No te equivoques, hijo. Te puedes esconder de papá, te puedes esconder de mamá, te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de la congregación, te puedes esconder de tu esposo, te puedes esconder del hombre. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Habrá alguien que se pueda esconder de Dios? Como hemos leído el Salmo 139 que nos habla de eso, de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. ¿A dónde huiré? Si donde quiera que esté, ahí está tu presencia. Aún no ha salido la palabra milagro y aquí tú la sabes todas. Ese es nuestro Dios soberano, todopoderoso. ¿Y cuántos textos sabemos de memoria? ¿Cuántos versículos sabemos de memoria? Y sabemos que Dios es poderoso, que Dios está con nosotros, que si Él está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y de repente vienen problemas y prueban nuestras vidas y nos derrumbamos. ¿Y sabes por qué nos derrumbamos? Porque somos como Pedro cuando estaba en la tormenta, que cuando el Señor le llamó y le dijo, ven, él puso su mirada en Jesús y fue capaz de caminar por encima de las aguas. Pero cuando quitó la mirada del Señor y puso su mirada en las tormentas, en lo que estaba aconteciendo, en lo natural, se comenzó a hundir. ¡Señor, sálvame! Y el Señor tuvo que extender su mano y salvarlo. Hombre de poca fe, claro. Porque tuviste una fe tremenda cuando tenías tu mirada puesta en mí, pero cuando pusiste tu mirada en lo natural, te comenzaste a hundir. ¿Y cuántas veces nos vemos reflejados como Pedro? En medio de las pruebas, de las circunstancias, de la tribulación, de la enfermedad, de la escasez, de lo que estemos viviendo en este momento, ponemos nuestra mirada en esas cosas y nos comenzamos a hundir. Pero cuando ponemos la mirada en su palabra, en sus promesas, el Dios poderoso que hizo tantos milagros con todos sus hijos, con su pueblo, entonces comienza a crecer una fe genuina en nuestros corazones, que no hay nada ni nadie en que nos detenga, porque estamos viviendo confiado. Porque hemos creído en quien hemos creído, en un Dios real, verdadero, y que vamos a terminar el año en victoria y vamos a comenzar el año en victoria también. Porque Dios está con nosotros, pero Dios quiere que le conozcas. ¿Sabías eso? El Señor quiere que le conozcas. Y el Señor quiere que conozcas a un Dios sanador, a un Señor que puede sanar. ¿Y cómo podemos conocer a un Dios sanador? En medio de una enfermedad. En medio de una enfermedad. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve el Señor. Y si el Señor ha permitido que entre en alguna enfermedad, alguna dolencia, yo voy a seguir alabando y adorando a mi Dios. Y si en medio de la voluntad de Dios entra que me sane, la gloria se la va a llevar mi Señor. Y voy a conocer a mi Dios sanador. No solamente de oída a través de otro, sino que yo lo he vivido. Y si yo quiero conocer a un Dios proveedor, un Señor que provee, yo tengo que vivir escasez o necesidades. ¿Para qué? Para que en medio de esa escasez y de necesidades, yo vea la mano de Dios poderosa y esos milagros extraordinarios, cómo va a suplir mi vida. Y puedo decir, yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, cómo ha suplido en medio de las necesidades. Y si yo puedo, quiero ver un Dios también que me va a llevar de victoria, yo tengo que pasar pruebas y luchas. Y vendrán problemas, circunstancias que no esperaba. Y vendrán personas que se van a poner en tu contra y se van a levantar contra tu familia. Y te van a amenazar y te van a criticar y te van a señalar. Pero ¿sabes algo? El Señor te va a dar la victoria porque mayor es el que está en ti. Y te vas a dar cuenta de que no estuviste solo. De que el Señor estuvo a tu lado y que Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A sus promesas. A su palabra. Pero no pongamos nuestra mirada en las cosas naturales. Alzad vuestros ojos a las cosas de arriba y no en las cosas de las tierras. Y entonces vamos a vivir contentos y gozosos cualquiera que sea la situación en la que estamos viviendo. Porque sabemos que hoy tenemos, confiamos en un Dios que no lo limita el tiempo, el espacio, ni nada, ni nadie. Un Dios que nos ha acompañado todo el año y nos va a continuar acompañando mientras estemos aquí en la tierra. ¿Lo crees? ¿Tú crees todo esto que yo te estoy diciendo? Entonces vamos a terminar este año en victoria, ¿verdad? Y contentos. El Señor le dijo, conozcan. Conozcan, como pueblo de Dios, conozcan que Dios es fiel, conózcanle. Y claro que vieron la mano de Dios, claro que conocieron al Señor. Y el Señor los llevó a la tierra prometida, claro que los llevó a la tierra prometida. Donde los acompañó Moisés, el cual el Señor lo tomó para que fuera y sacara a ese pueblo de ahí, de ese lugar, de la esclavitud. ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo que confiar en las promesas del Señor. Y el Señor estuvo a su lado. El Señor demostró que estaba con Moisés. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. Tuvo que levantar un sucesor. ¿Y ese sucesor quién fue? Josué. Y Josué también tenía que demostrar de que Dios estaba con él. El pueblo le dijo, nosotros te seguiremos. Pero si tú también, si Dios está contigo como lo estuvo con Moisés. Y claro que estuvo con Josué. ¿Y cómo hizo? Josué abrió el río Jordán. También cruzaron el río como Moisés cruzó el Mar Rojo. Y se dieron cuenta que estaba con Josué. Y el Señor, ¿qué le dijo a Josué? Le dio unas palabras y una promesa extraordinaria, ¿verdad? Que podemos leer en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. No se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces todo lo que haga te saldrá bien. Y el Señor le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. ¡Qué promesas tan extraordinarias, ¿verdad? Les está dando el Señor a Josué. Porque viene una gran responsabilidad sobre la vida de él. Y el Señor dice, vas a sentirte débil en medio de esa responsabilidad. Te vas a venir, te vas a desanimar. Pero Josué, yo me estoy anticipando. Y te estoy diciendo ya de antemano, esfuérzate y sé valiente. Ya el Señor se está adelantando a todo ello. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esas son las palabras que el Señor le está dando a Josué en ese momento. Ahora, escuchen bien. Porque aquí pasa algo tremendo. Si el Señor les ha dado esta promesa a Josué, entonces Josué va a lograr obtener todo lo que va a proponerse. Todo. Porque Dios es fiel. ¿Lo crees? Y si Dios ha dado esa palabra, entonces Josué va a tener la victoria en todo. Pero hay un momento que después que viene y es derrotado Jericó, a continuación dice que van a ir a una ciudad y es muy pequeña. Esta ciudad es pequeña y Josué toma la decisión de decirle al pueblo, no vamos a ir un gran ejército. Que vayan unos cuantos, peleen en esa ciudad y el Señor nos va a dar la victoria. Pero dice que cuando fue ese pueblo a Jair, a esa ciudad, fueron derrotados y murieron una gran parte de hombres y salieron huyendo. Josué no lo podía creer. Josué dice que cuando se entera, se rasga las vestiduras, se postra y se pone a orar y decirle, Señor, tú eres fiel. Tú has dado una promesa. Tú has dicho que nadie me podrá hacer frente. Que sea valiente, que sea esforzado, que nos dará la tierra prometida a nosotros. ¿Cómo es posible que hemos perdido esta batalla? Si tú nos has dado una promesa, claro que el Señor da una promesa, claro que el Señor está con nosotros, pero ojo con esto, han desobedecido a Dios. ¿Cómo? Hay uno entre el pueblo que ha tomado de lo anatema y lo ha escondido. ¿Cómo? Sí. Un hombre llamado Acán ha sustraído escondida un manto babilónico, oro y plata, y lo ha escondido en su tienda y nadie sabe. Y debido a esa desobediencia y a ese pecado, ustedes no han obtenido la victoria. Y es que la palabra de Dios es una palabra eficaz. Y es que las promesas del Señor se van a cumplir. Pero ¿sabes algo? Siempre y cuando nuestra vida esté en orden y seamos obedientes. Y queremos agarrar las promesas del Señor, nos queremos aferrar a su palabra y decir: Señor, tú dices aquí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tú estás conmigo, que mayor es el que está en mí, que tú vas a suplir mis necesidades, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y hay muchas promesas. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Quizás deberíamos examinarnos y decir: Señor, ¿será que hay cosas que debo cambiar? ¿Será que he ensuciado mi corazón? Y ser como aquel hombre que se dio cuenta que había manchado el corazón y lo primero que hizo fue postrarse en la presencia del Señor y decir: Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque yo sé que tú no desprecias, Señor, un corazón contrito y humillado. Y se arrepintió de lo que hizo porque sabía que un hombre pecador estaba separado de Dios. Y él no quería vivir separado de Dios. Y si tú y yo queremos las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, tenemos que vivir cerca del corazón de Dios. Vivir en santidad. Pero a veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos vivir la santidad. No queremos vivir en sacrificio vivo, santo y agradable, que es lo que dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos, que es lo que le agrada al Señor. Y en esto conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero debemos pagar un precio. El Señor dijo: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Sacrificio. ¡Sacrificio! Desde ahora que has decidido seguir al Señor, es momento de sacrificio. ¿Qué significa? Sacrificar tu voluntad, tus deseos, todos tus planes, tus proyectos. Y entrar en los proyectos y en los planes del Señor. Y no queremos pagar ese precio. Parece que queremos agarrar la palabra para nuestra conveniencia. Y no es así. La palabra es para transformar y cambiar vidas, no para seguir viviendo la vida y querer agarrar las bendiciones de Dios. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué son esas cosas viejas? El hombre viejo, lo carnal. Todo lo carnal es pasado. He aquí, todo es hecho nuevo a través del Espíritu. Por eso es que debemos pagar ese precio. Y Josué entendió ¿por qué habían perdido esa batalla? ¿Por qué no habían alcanzado esa bendición? Y yo te quiero decir, ¿tú quieres alcanzar bendiciones de Dios? Vamos a poner nuestras vidas en línea con el Señor, en santidad, como el Señor está demandando. Y entonces vamos a empezar a experimentar cosas grandes y extraordinarias por cuanto vivimos conforme a la voluntad de Dios. En santidad, en la cual la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tú crees que nos vamos a escapar de hacer algo oculto? ¿De que Dios no se va a enterar? ¿De que voy a sustraer de aquí? ¿De que voy a ver estas cosas? ¿De que me voy a mover en este grupo? ¿De que voy a entrar en aquel lugar porque nadie me está viendo? ¡Qué insensatez si pensamos de esa manera! ¿Crees que nos podemos ocultar de Dios? Dios está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que haya entendido el precio que tiene que pagar por servir al Señor, porque sabe que mayor es el galardón y la recompensa que tiene sirviéndole al Señor. Porque el Señor dice: si algo has perdido por causa de mi nombre, yo te voy a recompensar. Pero hacemos lo contrario, nos aferramos a las cosas, pero no queremos servir al Señor. Porque ¿qué? Parece que lo material o las cosas de este mundo nos dan más estabilidad. Y no nos damos cuenta que la mayor estabilidad en nuestras vidas es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. En la cual dice que puede venir tormenta, que puede venir lluvia, que puede venir viento. Y esa casa permanecerá de pie por cuanto ha sido fundada sobre la roca. La roca. Y si algo tenemos que buscar este año, que va a comenzar. Si algo quieres buscar, la Biblia nos dice que debemos buscar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo. Yo, todo. El Señor solamente nos está diciendo, busca el reino de Dios y su justicia. Vamos a procurarnos a buscar el reino de Dios, su justicia, su voluntad, a conocer más al Señor. Porque para conocer más al Señor, una de las cosas que tenemos de bendición al conocer a Dios, ¿sabes qué es? Que vamos a hacer todo lo que le agrada. Pero si no le conoces, jamás vas a hacer cosas que le va a agradar al Señor. Así que vamos a conocer más al Señor, a ese Dios fiel y soberano. A ese Dios que cuando Josué entendió que habían perdido la batalla por causa del pecado, ese hombre, él y su familia, perecieron delante del Señor. Y fueron otra vez a atacar y el Señor les dio la victoria. ¿Te das cuenta? Esa es la victoria que el Señor nos quiere llevar cuando tenemos nuestra vida en orden delante de Él. Quiero que me acompañes a algunos versículos que te quiero leer en esta hora. Salmo 36:5. Y presten atención. El Señor hasta los cielos llega su misericordia y su fidelidad alcanza hasta las nubes. No hay nada que limite la fidelidad de Dios. Nada. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. ¿Qué dice? De generación en generación es la fidelidad de Dios. Fíjense ustedes que una de las cosas que el Señor le enseña al pueblo de Dios, ¿sabe qué es lo que les dice? Dice, y le enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Lo habéis leído? Cuando el Señor demanda esto. Y dice, y estas fiestas celebraréis, son fiestas solemnes que van a celebrar. Y recordarán, ¿qué van a recordar? La fidelidad de Dios, cómo Dios los cuidó, cómo los guardó, cómo hizo grandes cosas en vuestras vidas. Y estos enseñarán a sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios va de generación en generación. El mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel en Egipto, que los liberó de la esclavitud, es el mismo Dios que hoy está con nosotros en pleno año 2021. Él no cambia, Él no varía, es el mismo Dios. El cual es el Dios que nosotros debemos hablarle a nuestros hijos y a la generación de generación. Y decir, hijo, ¿sabes algo? Cuando faltó la escasez, el Señor suplió de una manera milagrosa. Cuando había una enfermedad, cuando tú estuviste a punto, al borde de la muerte, el Señor te cuidó y te guardó. Hijo, ¿sabes algo? El Señor restauró, el Señor sanó, el Señor suplió. Y si esta familia se mantiene de pie, es gracias a la fidelidad de Dios. Pero que nuestros hijos también le hablen a sus hijos de la fidelidad de Dios. Porque eso era algo que quería que el Señor recordara su pueblo de generación en generación. Pero a veces los padres pierden más el tiempo diciéndole, hijo, cuando yo tenía tu edad, si supieras, mira, yo me quemé las pestañas por el título, ese título que está ahí, yo estudié mucho y fui, trabajé y hice y aquello. Si tú supieras los trabajos que yo he tenido, hijo, mira, tú y una vez viajé y hice, pero en todas esas anécdotas parece que no entra Dios en ningún momento. Como padres, comencemos a contarle a nuestros hijos las anécdotas maravillosas y preciosas que hemos vivido en el Señor. Y si no tienes ninguna, quiere decir que no estás confiando en Él. Quiere decir que entonces no estás confiando plenamente en el Señor. Que cuando podamos disfrutar con la familia, podamos decir, contar los testimonios que el Señor ha hecho en nuestras vidas y gozarnos de lo que Dios hace en medio de nuestros familiares. Porque eso era lo que el Señor quería, que el pueblo recordara lo fiel que el Señor ha sido, es y será. Siempre será fiel el Señor, como lo ha dicho, de generación en generación. Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas y grande es su fidelidad. Estamos leyendo textos que definen la fidelidad de Dios. Que deberías de apuntar y decir, Señor, estos versículos los voy a apuntar, que no quiero olvidarlo. Quiero saber lo grande, precioso y maravilloso que es tu fidelidad cada día en nuestras vidas. ¿Sabes por qué Dios es fiel? Número 23:19. No, 19. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios. Por eso es que Él es fiel. Hay un texto precioso, lo voy a parafrasear, no me lo sé de memoria. Siempre me viene a la mente cada vez que llueve. ¿Sabes de qué texto te voy a decir? Si no me equivoco, se encuentra en Isaías. Dice, así como el rocío desciende de los cielos y riega la tierra y germina y da fruto y pan para que come, así es toda palabra que sale de mi boca, hará todo lo que yo la envíe. Eso es palabra del Señor. Palabra de Dios es eficaz, es viva. Él dice y se hace. Por eso es que debemos confiar en el Señor. Y hay una palabra preciosa que se encuentra en Hebreos 13:8 y dice, Jesucristo, hablando del Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Volvemos a leer este texto? ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos a leerlos todos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto lo creen? Ese es nuestro Señor. Y ese Señor nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que yo vivo gozoso, confiado en el Señor. Agarrarnos a su palabra y dice, Señor, tú estás conmigo. Yo no estoy solo. Y el Señor dice que el que persevera hasta el fin, ¿será qué? Ese será salvo. Y te voy a decir algo. Cada vez el Señor está llevando a su iglesia de victoria. Cada vez el Señor está bendiciendo cada vez más a la iglesia. Porque este año podemos decir que lo vamos a terminar con grandes bendiciones. Esta iglesia se podía decir que era la iglesia Santa Cruz y Puerto La Cruz. El año pasado cerramos diciendo, la iglesia, hay una iglesia que ha comenzado en Tierra Alta. Pero este año podemos decir que el Señor no solamente tiene una iglesia de vida nueva en Santa Cruz, en Puerto La Cruz, en Tierra Alta, en Chalco, Torreón, Fuerteventura. ¿No merece el Señor toda la gloria y toda la honra? El Señor está ampliando y está haciendo crecer su reino. Y por eso dice, orad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero bendecir, yo quiero que alcancéis a muchas almas, pero hay pocos comprometidos y pocos que quieren sacrificarse por servir al Señor. Hermanos, se acerca la venida del Señor. Ya se acerca. Cada día es un día menos. Aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu juventud. Joven, plantéate bien servir al Señor y decir, Señor, yo quiero servirte ahora que estoy joven. Donde tú me quieras enviar, estoy dispuesto a ir. Matrimonios, pongan al servicio esa preciosa unión. Vayan en serio con el Señor. Porque el que quiere servir al Señor, el Señor lo va a usar. El Señor lo va a usar. No hay nada que pueda limitar al Señor. Y si el Señor va a estar en medio de ese llamado, el Señor te va a capacitar. Porque el Señor capacita al llamado. ¿Lo crees? Quiero que cierres ahí tus ojos donde estás. Y que le des gracias a Dios. Porque este ha sido un año donde hemos visto la fidelidad de Dios como nunca antes. Mientras acaba este mensaje me vino un recuerdo. ¿Sabes? ¿Sabes qué recordé? Que hace unas semanas atrás yo iba en mi coche y conté este testimonio comenzando un culto porque me encontraba yo solo en mi coche trabajando en una cola y la cola iba avanzando muy lentamente y mientras avanzaba de repente escuché un fuerte golpe y miré por el retrovisor y vi que detrás de mí a unos metros caía un coche que se había desprendido desde la carretera de arriba y cayó boca abajo a unos metros de donde estaba yo. Justamente cuando el coche se desprendió de la carretera de arriba, yo estaba en ese lugar, exactamente en el lugar donde el coche cayó. Sin embargo, el Señor permitió que yo avanzara en ese momento, de que mi coche no se detuviera ahí, que la cola no estuviera permanente ahí, sino que la cola avanzara y el coche cayó detrás. Fue un gran susto. Me levanté, muchas personas que estaban ahí se acercaron al coche, y el coche que había caído boca abajo, salen dos jóvenes limpiándose. Y la gente le preguntó, ¿estaban bien? ¿Están bien? Aquellos dos jóvenes se taparon la cara y salieron corriendo. Se habían robado el vehículo y habían perdido el control. Y se desprendieron de esa carretera y cayeron abajo. Pero me di cuenta que la vida solamente la sostiene Dios. Y a veces nos afanamos por tantas tonterías. Si yo pudiera viajar, nos planteamos planes de viajes, nos planteamos quizás un proyecto de una vivienda, una casa, y nos esforzamos tanto por trabajar y obtener algo. Y yo digo, nos hemos sacrificado tanto por servir al Señor, por ganar un alma, solo un alma para Dios. Cuando el Señor nos dice en su palabra que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque Él está con nosotros. Donde el Señor dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no para que se enorgullezcan, no para que se inflen, sino para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos nadie. Hoy estamos respirando y mañana no sabemos si continuamos con vida. Yo siempre le digo a mi familia y a mis hijos, el sustento de este hogar no es papá, el sustento de este hogar es Dios. Y el día que si papá no esté, recuerden que tienen un papá soberano que está con ustedes. Porque a veces pensamos que si nosotros no estamos, la familia se va al garete. ¡Qué error más grande! ¿No te das cuenta que el único que tiene el control de todas las cosas es Dios? No hay una hoja que no se caiga sin permiso de Él. Que no perdamos el tiempo, hermanos. El mundo va de mal en peor. Eso dice las Escrituras. Pero la iglesia irá de bendición en bendición. La iglesia va a comenzar a experimentar bendiciones como nunca antes, porque Dios es fiel. Y yo lanzo una pregunta. ¿Y somos fiel a Dios? ¿Somos fiel a Dios en medio de la prueba? ¿Somos fiel a Dios en medio de la soledad? ¿Somos fiel a Dios en medio de una traición? ¿Somos fiel? Dios mío, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres el que nos ha cuidado, Señor. En este año, ¿cuántas veces quizás estuvimos a punto de morir, Señor, pero no era tu voluntad? No era el tiempo ni el momento. Y si aún continuamos con vida, es porque hay un propósito en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, cumple ese propósito en nuestras vidas, Señor. Que si nos cansamos, que sea un cansancio por servirte a ti. Que si nos quedamos afónicos, es por predicar tanto y anunciar las virtudes y las maravillas. Que si nos duelen las rodillas, Señor, es por tanta oración delante de tu presencia. Señor, pero si nos desgastamos, que nos desgastemos sirviéndote a ti. Porque tú eres digno, Señor, de todo esto. Y yo te quiero pedir en esta hora, Señor, por todas las familias que hoy están aquí presentes y todos los que están escuchando, Señor, este mensaje. Yo no sé, Señor, por lo que han pasado este año. Lo que yo sí sé, Señor, que si hasta hoy nos has mantenido de pie es porque tú eres fiel, Señor. Todo lo que podamos vivir y experimentar es para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas unidad sobre las familias, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en este momento descienda sobre los corazones de cada uno de estos hogares. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento para entender tus maravillas, Señor, y tu palabra, y poderla poner en obra cada día de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a pararnos firmes y estables confiadamente, Señor, en el llamado que tú nos has hecho, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a experimentar y a vivir cosas grandes y extraordinarias que tiene para nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos a vivir por fe, a tomar decisiones el año que viene, Señor, decisiones que sean para darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Pero ayúdanos, ayúdanos cada día, Dios mío santo. Somos débiles, somos hombres y mujeres, Señor, débiles, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Pero damos gracias que no estamos solos. Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el Príncipe de Paz, el León de la tribu de Judá, está con nosotros, peleando la batalla. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por este tiempo. Iglesia, quiero que te pongas de pie. Y ahí donde estás, le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por el trabajo donde estás. Dale gracias a Dios porque si no tienes trabajo, créeme, Él va a abrir puertas. Él va a suplir tus necesidades porque Dios es fiel. Dale gracias a Dios por los papeles que te han llegado. Pero si aún no te han llegado, dale gracias porque vienen en camino. Dale gracias al Señor por esa sanidad. Aunque no la vean tus ojos, dale gracias a Dios. Vamos a comenzar a creer, a vivir por fe. Dale gracias a Dios por la iglesia donde el Señor te ha puesto. Dale gracias por los pastores que el Señor ha puesto en esas iglesias. Dale gracias por los líderes, por los maestros. Dale gracias por los ujieres. Gracias por cada una de esas personas que sirven al Señor. Dale gracias al Señor por todo. No te quedes callado en la presencia de Dios. El único que puede experimentar cosas maravillosas es el que abre su boca. El que no se queda callado en la presencia del Señor. El que le adora, el que le alaba. El que habla constantemente con Él. Porque Dios está aquí. El Señor y su presencia está aquí con nosotros. Y Él quiere que terminemos este año llenos de su presencia. Que no salgamos de este lugar como hemos entrado, sino diferentes, gozosos, contentos, llenos de su presencia, diciendo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque sé que tú estás conmigo y que este año voy a terminar un año bendecido, pero el que voy a comenzar va a ser un año también en bendición. Porque tú estás conmigo, Señor. Padre, y en esta hora nos unimos para pedirte también por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por ese hombre esforzado, valiente, Señor, que tú has levantado. Gracias por la sabiduría que has derramado sobre su vida, Dios mío santo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés poniendo tu mano, Señor, sobre cada una de esas dolencias que puede tener en su cuerpo, Dios mío. Trae sanidad, Señor, sobre su cuerpo, Dios mío santo. Fortalécelo no solamente, Señor, en la parte de afuera, sino también espiritualmente, Dios mío santo. Fortalece cada área de su vida, Dios mío. Bendícelo, Señor. Gracias por la obra tan grande y maravillosa, Señor, que has puesto en él, Señor. Es grande la carga, Señor, que has puesto en su vida. Permite que se levanten hombres así como se levantaron con Moisés, Señor, que era un gran líder, pero se cansaba físicamente, Señor, y bajaba sus brazos. Y cuando bajaba sus brazos, el pueblo perdía la batalla. Y tuvieron que ir dos hombres que levantaran sus brazos para que pudieran tener esa victoria. Levanta hombres obreros que estén al lado de él, trabajando, esforzado por ese llamado y esa gran comisión que has delegado en su vida, Señor. Que trabajemos en equipo, que trabajemos juntos, Señor, porque tú eres la cabeza, tú eres, has hecho este llamado, Dios mío santo. Prepáranos, capacítanos, Señor, para que tu obra crezca y se expanda, Señor, a todos los rincones de este mundo. Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso, Señor. Y a ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. y para siempre es su misericordia.